niña perdida en un pueblo, entre la sierra y el cielo. Has nacido ahí en el pueblo, y sabes cómo se hace la vida, porque has visto desde niña amarse a los caballos y a las yeguas. Sabes que la leche no se produce en las multinacionales, y sabes todo aquello que hay que saber, cómo se llaman los arbustos aromáticos, cuál es el nombre de cada flor, y sabes el momento exacto en que llegan las cigüeñas a las torretas de las iglesias. Quédate en el pueblo, querida amiga, que vamos a volver todos, porque el mundo vuelve a ser rural, porque la sociedad industrial va a dejar de echar humo. Dales un botijo, puesto que vuelven vencidos. Han olvidado todo lo que es necesario saber, cómo se podan las viñas, cómo se excavan las patatas, cómo se cuida el ganado y cómo se siega el espliego y el trigo. Han olvidado todo. Solo saben un poco de alemán o un poco de francés. Vuelven en coches con niños rubios, pero han olvidado pilotar los carros en los rastrojos. Y lo peor de todo, se han olvidado lo que es el amor entre la hierba, el amor que se dora y se calienta como el pan. Las mujeres ya no saben lavar en los ríos. Los viejos no volverán nunca. Se quedaron almacenados en nichos. Y tú, amor, espérame, que llego cansado de caminar por el asfalto. Te quiero, Andalucía abandonada. Te quiero, tierra perdida. Te quiero, paisaje. Te quiero, niña abandonada, en medio de una sinfonía de kikiriki entre la tierra y el cielo.
Buenas noches. Quien haya tenido la oportunidad de compartir mesa mantelo barra con nuestro invitado de hoy y haya oído el arranque del programa, pues seguramente ya sabrá de quién se trata. Nuestro invitado, entre otras cosas, pues dotó sin saberlo hace muchos años de patrón a este programa, al descubrirnos por Jesús Quintero a Silvio. Silvio Fernández es, lo bautizamos patrón del programa, y a raíz de la entrevista que hace años tú ya nos descubriste con Quintero, pues buscamos, rebuscamos y encontramos un personaje espectacular. Me decía con el micrófono apagado que tampoco su voz es la de Quintero, pero tampoco está mal. Sí, sí.
Muchas gracias. Buenas tardes, lo primero.
Y nada, aparte del mencionado Silvio, como uno de los temas aquí que van a hacer de hilo conductor, pues es la figura de Jesús Quintero y los diferentes programas que ha tenido. Has descubierto otra serie de personajes a través de Jesús Quintero que nosotros no hemos podido encontrar porque la verdad es que hay poco. No sé, por ejemplo, Jesús Quintero, ¿qué programa te quedas o los has visto todos?
Bueno, la verdad es que tampoco me habíais avisado, no me lo he preparado con gran profundidad, pero bueno, a grandes rasgos, pues cabe recordar su programa en Televisión Española, aproximadamente de finales de la época de los 80, que se llamaba El Perro Verde. Después pasó ya con paso de las salas privadas. Había otro que se llamaba Que Sabe Nadie. Y después, aunque luego hubo algo en Televisión Española, verdaderamente se ha centrado en lo que es en Andalucía Televisión.
Cuerda de Presos hizo para Antena 3.
Cuerda de Presos también, efectivamente.
Que ese programa sí estaba bien.
Sí, y luego en Antena 3, los que ya creo que se llama El Vagamundo y alguno más que conforme vayamos avanzando solamente se me venga a la memoria.
¿Y lo ha seguido a Quintero hasta el final o no?
Bueno, es como todo en la vida. Yo le he seguido hasta que, bueno, pues como todo en la vida, pues la evolución, no sé si personal o la suya también, nos ha hecho un poco...
Pero ha evolucionado un poco, ¿no?
Bueno,
yo creo que al final sacaba menos personajes de estos interesantes personajillos.
Efectivamente.
Y más famoseo, ¿no?
Efectivamente, se le critica por ese lado, pero bueno, siempre...
Una entrevista con Silvio Conliberto frente a... El Marqués de Griñón o compañía.
Efectivamente, ha habido muchos y grandes personajes.
¿Lo oías tú por la radio?
Pues
también,
sí, también.
Cuando empezó con El Loco de la Colina.
A esa época yo no llegué. Yo soy un poco más joven y a esa época no llegué. Pero sí que hizo luego, después de su experiencia en televisión, hizo una aparición en Onda, no sé si era Onda Cero, en un programa que lo llamó El Lobo Estepario, y era verdaderamente bueno. Era un programa que lo hacía diariamente y eso fue aproximadamente en el año 95. Eso es un poco a grandes rasgos el esquema de Jesús Quintero.
Su trayectoria. Yo he estado buscando, la verdad es que el tío no deja nada. Tiene una productora que se llama El Silencio, pero ahí no tiene colgado más que lo de la 1 y poco. Y yo de libros me compré Cuerda de presos y busqué si tenía todas estas parrafadas que va soltando entre
entrevista
y entrevista, no las publica. Y de qué sabe nadie, solo he tenido la suerte de encontrar el programa este del pueblo, que es donde viene una de tus parrafadas favoritas, supongo.
Efectivamente.
O por lo menos de las que mejor te sabes, si más repites. Y buscaba también uno de la locura, que a mí me llamó un montón la atención, y tampoco lo he encontrado, nada en YouTube. Para hacernos una idea, vamos a ir a Silvio.
A nuestro patrón, declarado.
A nuestro patrón, hablando con Jesús Quintero.
Hombre, yo creo en que hay una ley universal. Yo creo en que todo va bien. En que no hay mal que por bien no venga. Aunque sé que es muy difícil asimilar eso. Porque, por ejemplo, yo que sé, es muy difícil que la persona humana pueda asimilar eso. Quizás los animales están más adelantados que nosotros, que los japoneses, que nosotros. Y saben que todo va bien y que todo es como es. Lo que pasa es que el egoísmo humano te hace, por ejemplo, no me han tocado las quinielas, joder. He perdido el autobús y ya es tarde. ¡Joé! Así. En realidad, si no te han tocado la quiniela, pues porque no estaba escrito. Y si has perdido el autobús, es porque lo tenía que perder. Y está.
¿Te conforma con todo?
Me conformo con todo. Otro día me lo preguntaste y también te dije eso, ¿sí? Me conformo con todo, si esa es la única manera de vivir un poco tranquilo. ¿Te va a lamentar de algo?
¿Tú te sientes un ganador o un perdedor?
Ganador.
¿Sí?
Pero... Sí. Un perdedor es el que tiene ansia. Y un ganador es el que tiene suerte.
Bueno, pues Silvio, que se consideraba un ganador y que según él todo va bien y se conformaba con poco, no sé yo si en estos tiempos seguiría pensando así, pero posiblemente sí.
Posiblemente, la verdad es que estamos hablando de un grande de Triana, de Sevilla, y tuvo que hacer las muy gordas para ser declarado ciudadano apátrida, o sea, no podía, literalmente en Reino Unido creo que fue declarado ciudadano sí. No grato.
Que es algo ya que está reservado para personajes como Gaddafi
y Silvio.
Y todo este tipo, y Silvio, de esa altura. También encontramos en aquellos tiempos la teoría de Liberto, económica, que posiblemente, si se le hubiera hecho caso, si hubieran defendido los negocios, la cosa nos hubiera ido mejor. Pero de este hombre no hemos encontrado nada.
Tampoco he buscado mucho yo
sobre
nada.
Yo es que ya te digo que sobre Quintero, pues sí, su vida, obra y milagros y su forma de entrevistar y eso...
Es difícil,
la conozco, pero es un hombre que cuida bastante que no se vea o que su trabajo no esté así como muy mercantilizado y muy fácil de acceder.
Sí, Quintero siempre ha trabajado en ese sentido, no le ha gustado nunca hacerse público, hacerse notorio, y siempre ha preferido rodearse de grandes profesionales para hacer los programas a todos los niveles, pero le gusta estar en un segundo plano y dar todo el protagonismo a lo que es el invitado, a lo que es la entrevista.
Y luego esos arranques hay de dignidad y de ética que tanto te gustan, de dar la espanta irse de los canales, pues porque le censuran una... Porque le censuran una entrevista, como la última vez con José María García, no me dejan hacer lo que quiero. En fin, esta cosa un poco quijotesca que también va contigo.
Bueno, posiblemente, pero vamos, hay que tener personalidad en la vida y Quintero, que duda cabe, nadie lo puede discutir, la tiene.
La tiene.
¿Alguna frase mítica de estas que recuerdes de Quintero ahí, algún momentillo?
Bueno, podría haber tantas, pero vamos, habéis hecho referencia antes a Liberto y posiblemente es la entrevista que más me impactó. Porque Liberto fue un personaje que, bueno, habría que... Estamos hablando de finales del año 90, o sea, perdón, año 89 aproximadamente. Entonces se presentó en el estudio pues con una serie de tomos muy voluminosos en el libro, de libros, perdón, bajo el brazo, y entonces le pidió permiso para hablar. Le dijo literalmente, tú no me has llamado, pero yo quiero hablar. Tengo la necesidad de hablar. Y entonces Quintero le dio paso y dijo su gran discurso filosófico. Y entonces fue, la verdad es que fue impactante, solamente el acto de presencia de Liberto en ese programa de televisión.
La puesta en escena.
La puesta en escena.
Bueno, vamos a poner un tema de el grupo que yo creo que es tu grupo favorito, que es Pink Floyd.
Sí, bueno, es uno de los referentes. La verdad es que Pink Floyd...
Pink Floyd y Marillion.
Eso ya más...
No queda sé, más como, lejos, ¿no?
Más lejos, pero Pink Floyd es...
¿Quién has
dicho? La historia como...
¿El segundo quién has dicho?
Marillion le ha gustado...
Marillion,
un grupo heavy con violín.
Ni idea.
Hostia, no te rías, es verdad, te gustaba Marillion, ¿no?
Sí, hombre, pero es un rock sinfónico, fin, de hace muchos años. Pink Floyd pasa a la historia como un grande que es.
Marillion no.
No.
Marillion es un grupo poco entendido, ¿no?
Pues Marillion pues fue el comienzo de rock sinfónico, es un rock alternativo, es un rock pues más, no sé cómo definirlo.
Con sus portadillas de sus duendes esos que siempre... Yo me acuerdo en la tipo siempre portada de duendecillos de Marillion. Un duende tocando el violín, que dedujía yo que eran algo así tipo Jethro Tull. No sé si se parecen o no.
Más o menos.
Rock progresivo. Vamos a escuchar El Muro.
Look, mummy, there's a low plane up in the sky. Goodbye.
Ignatius vestía por su parte de un modo cómodo y razonable. La gorra de cazador le protegía contra los enfriamientos de cabeza. Los voluminosos pantalones de tweed eran muy duraderos y permitían una locomoción inusitadamente libre. Sus pliegues y rincones contenían pequeñas bolsas de aire rancio y cálido que a él le complacía muchísimo. La sencilla camisa de franela hacía innecesaria la chaqueta, mientras que la bufanda protegía la piel que quedaba expuesta al aire entre las orejeras y el cuello. Era un atuendo aceptable según todas las normas teológicas y geométricas, aunque resultase algo abstruso y sugería una rica vida interior. Cambiando el peso del cuerpo de una cadera a otra a su modo pesado y elefantíaco, Ignatius desplazó oleadas de carne que se ondularon bajo el tweed y la franela, olas que rompieron contra botones y costuras. Una vez redistribuido el peso de este modo, consideró el gran rato que llevaba esperando a su madre. Consideró en especial el desasosiego que estaba empezando a sentir. Parecía que todo su ser estuviera a punto de estallar desde las hinchadas botas de ante. Y como para verificarlo, Ignatius desvió sus ojos singulares hacia los pies. Los pies parecían hinchados, desde luego. Estaba decidido a ofrecer la visión de aquellas botas hinchadas a su madre como prueba de la desconsideración con que le trataba. Al alzar la vista, vio que el sol empezaba a descender sobre el Mississippi, al fondo de la calle Canal. El reloj de Holmes marcaba casi las 5. Ignatius estaba puliendo ya unas cuantas acusaciones cuidadosamente estructuradas, destinadas a inducir a su madre al arrepentimiento, o por lo menos a la confusión. Tenía que mantenerla en su sitio.
Bueno, lo que hemos escuchado es la descripción de Ignatius J. Riley. ¿Tu libro favorito?
Sí, sin duda.
Tildas es que... de pecado mortal no haber leído
sí, a toda
La conjura
la,
de los
toda
necios.
La audiencia es, no es que sea recomendable, es la Biblia, hay que
es
leer.
Es necesario. Y este personaje que tú tienes visualizado, claramente, no daremos nombre, pero tú sabes si hicieras una película quién iba a ser Ignatius J. Riley. Pues, lo hemos hablado tú y yo alguna vez.
Si me lo has comentado, la verdad.
No, me lo has comentado
si
otra vez.
Lo hemos comentado, en este caso me has pillado fuera de juego. Pero
bueno, vamos, luego te lo diré.
Luego fuera de antena me lo
digo. Luego fuera de antena te lo digo. Pero sí que me has dicho, mira, Ignatius, si yo hiciera una película.
Se me ocurren muchos personajes, desde aquel que cogía litros en la Plaza Mayor cuando competía.
Y te daba la programación de la fiesta de los pueblos.
No sé si no es el pobre hombre, pobre hombre, perdón.
Bueno, no, oye, si no pasa nada. Creo, no, dudo hasta que ese hombre viva. Pero...
Creo que es el bedel del colegio de la Fuente del Oro.
Ah, pero sé que fue del Zobel, ese hombre. Bueno, pues
ahora creo que está de bedel del colegio de la Fuente del Oro.
Pues vive. Y aunque Fernando ha venido a regañadientes y no quería...
No ha venido con
ahora te subimos a cerveza. No quería hablar.
No te pongas nervioso, no te pongas nervioso.
De su vida. Pues sí que, por favor, la anécdota que has contado antes relacionada con la conjura de los necios en la Universidad de Valencia, ciudad de la que luego te preguntaré qué imagen tienes, para que Johnny, que es un pseudo valenciano, nos comente. No, no sé si nos la puedes contar brevemente.
Sí, bueno, esto es en realmente, pues lo que es la conjura es un poco el día a día, ¿no? Entonces, en el propio libro describe perfectamente lo que es la mediocridad en la enseñanza, y entonces a mí me tocó vivirlo. Entonces, lo que hice fue un anónimo plagiando literalmente la conjura de los necios. Teníamos un profesor sumamente mediocre, y con el fin de estimularle yo al propio profesor, pues le metí en el casillero un anónimo, que no sé si me autorizas porque quizás es un poco extenso.
No, sí, sí, sobre... di.
Entonces, está literalmente dentro del libro de la conjura, ¿no? Entonces, viene a decirle Ignatius al profesor, que además siempre firmaba estas cosas como el zorro, pues le viene a decir lo siguiente, a ver si me acuerdo, ¿no? Le decía: su total ignorancia de lo que profesa enseñar merece pena de muerte. Dudo que sepa usted que a San Casiano de Imola le mataron sus propios alumnos atravesándole con sus estilos. Su muerte, un martirio perfectamente honorable, le convirtió en santo patrón de los profesores. Encomiéndese a él, tonto extraviado, pseudo pedante, alguien que se dedica a decir alguien para el golf o alguien para el tenis y a trasegar bebidas alcohólicas, pues realmente está usted condenado a ser un santo. Aunque sus días están contados, no morirá usted como un mártir, sino como el perfecto imbécil que en realidad es.
Y consiguió en cierta medida su efecto este anónimo.
Yo sí lo conseguí. Ignatius, como todo lo que inicia, no consigue nada, pero la verdad es que los golpes son demoledores.
Hay que decir que, ¿por qué le mandaste este anónimo también? Que tiene su tela el tema.
Sí, bueno, realmente acababa de dar una materia, no se quería explayar más, y conseguí con este...
Y la materia que se la trae.
La audiencia no creo que le interese en gran medida mis conocimientos de contabilidad, de fiscalidad. No es relevante.
Y conseguiste que profundizara un poco más en el tema.
Llegó la siguiente clase un poco asustado, atemorizado, y dijo: bueno, sí, quizás vamos a ver con más amplitud esto que tenía
que teníamos pensado dejar. Todo esto ocurre en Valencia, ciudad que ni a ti ni a mí tampoco nos ha tratado bien ni mal, ¿no? Yo es que no hemos encajado.
Yo he invertido allí, como diría Ignatius, innumerables años, la verdad. Entonces, con el tiempo sí que a la fuerza me he tenido que sentir a gusto, pero vamos, yo es que soy un poco cabezón, he invertido muchos años
en esta ciudad. Yo que he ido poco, pero bueno, tengo familia allí y de vez en cuando voy. Es una ciudad para un hombre de interior y castellano así de la meseta, es difícil encajar. Tú, claro, te tiraste allí, ¿cuántos años?
Pues en torno a 14 o 15 años.
Y al final encajaste.
Sí.
A mala hostia, un cazabuela, como diría el amigo Gustavo.
Me compré mi casa, con el tiempo pues fui entendiendo las peculiaridades del pueblo valenciano.
Y de las macroempresas, de las multinacionales, ¿no? Bueno, para las que trabajabas.
Realmente el tejido valenciano empresarial, no se habla de pymes, son más pis que mes.
¿Te arrepientes de haber dejado el gran tejido empresarial?
No, siempre está uno a tiempo de volver. La vida da muchas vueltas.
Un hombre que ha probado los dos lados de la barrera, ¿administración o empresa privada, Fernando? ¿O nada? Mejor estar desocupado.
¿Empresa pública te refieres?
Sí.
Empresa privada. La empresa pública, desgraciadamente, el único año que la he visto desde dentro, el conocimiento que tiene la gente desde fuera es bastante aproximado. No, es de una ineficiencia y de una ineficacia total.
No se
ajusta con...
No se aleja mucho de la realidad.
Efectivamente, visto desde dentro.
Podemos una ratio así de 10 de empleado público que sirve para algo frente a los que no sirven, 2-8, 1-9.
Sí, es decir,
que te fuiste tú, 0-10.
No, no tanto, pero vamos, de uno bueno pues salen 10.
No tanto, pero había 1-9 y te fuiste tú, así
no,
que
no,
tampoco.
Tampoco es eso.
También te impresionó de la administración cosas como que las cosas se ordenen por colores, mucho papel, la poca informatización.
Sí, bueno, mi tránsito.
Que la herramienta de doblar papel fuera un palo.
Sí, mi tránsito.
Estamos hablando del 2010, ¿eh?
2010, exactamente. Trabajé sin ordenador. En fin, la verdad, un poco caótico, pero bueno.
Trabajaste sin ordenador, un programa, o sea, un empleo que informatizado hubiéramos ganado mucho en tiempo y en dinero.
Sí, sí, lo que es la administración, pues te piden incluso titulación, mil cosas para terminar, no sé,
doblando papeles con un palo.
Es así, esa fue mi experiencia en la administración.
Bueno, pues antes te queríamos poner The Wall de Pink Floyd. No nos ha cuajado.
No, al final he
puesto. No sé si has optado por otra.
Goodbye Blue Sky. Pero yo creo que ahora vamos a poner el Wish You Were Here. Y dejamos el Wall para el final, para cerrar.
Venga, vale. Pues ojalá estuvieras aquí.
Si la encuentro.
Yo creo que sí, no puede andar muy, muy mal.
Aquí está. En directo, ¿eh?
Lobo Estepario, Hermann Hesse. Yo voy, lobo estepario, trotando por el mundo de nieve cubierto. Del abedul sale un cuervo volando, y no cruzan ni liebres ni corzas el campo desierto. Me enamora una corza ligera. En el mundo no hay nada tan lindo y hermoso. Con mis dientes y zarpas de fiera, destrozará su cuerpo sabroso. Y volviera mi afán a mi amada, en sus muslos mordiendo la carne blanquísima, y saciando mi sed en su sangre por mí derramada, para aullar luego solo en la noche tristísima. Una liebre bastará también a mis anhelos. Dulce sabe su carne en la noche callada y oscura. ¡Ay! ¿Por qué me abandona el letal desconsuelo de la vida? La parte más noble y más pura. Vetas grises adquiere mi rabo peludo. Voy perdiendo la vista. Me atacan las fiebres. Hace tiempo que ya estoy sin hogar y viudo, y que troto, y que sueño con corzas y liebres, que mi triste destino me ahuyenta y espanta. Oigo al aire soplar en la noche del invierno, hundo en nieve en mi ardiente garganta. Y así voy, llevando mi mísera alma al infierno.
Derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano.
Es el poema del lobo estepario de Hermann Hesse, un libro extraño y brillante, y Hermann Hesse, un autor que a ti también, tanto yo creo esto como Demian, ¿no?
Sí, me estáis haciendo que me ponga serio, que haga el programa demasiado serio, pero...
Hay que ponerse serio.
Cuidado.
Si es que no arranca.
Sí, el libro anterior, el autor, lo que es La Conjura, es un libro, ya lo he dicho de referencia, pero es de una ironía y de un humorismo tremendo, ¿no? El Lobo Estepario es un libro que también hay que leer, a mí me encanta, pero... es una literatura muy diferente. Hay que reconocer que Hermann Hesse, que es premio Nobel de literatura, es un hombre alemán que tiene, sobre todo el talento que tiene este hombre, es que aproximadamente en el año 30 él ya se anticipó, vio con claridad el genocidio nazi, lo que iba a venir enseguida. Entonces este hombre fue incluso declarado, pues, nuevamente ciudadano apátrida en Alemania, ¿no? Entonces este hombre, un pacifista, pues escribió esta novela, que a todo el mundo se la recomiendo porque tendrá 100 hojas.
Sí, es una cosa...
Y es fascinante. Hay una parte que es mera filosofía, pero se puede obviar. Se llama El Trac-Trac del Lobo Estepario, pero por lo demás es una novela brillante, sí, donde un personaje, una persona normal, no ha aprendido a vivir, tiene 50 años y de repente empieza, pues, a vivir a través de... Le pasan una serie de cosas que nos podían pasar a cualquiera.
Entonces, ¿te refieres a las primeras cartas estas que aparecen en el libro? Que son dificilísimas de leer, es una cosa farragosa.
Sí, pero no quisiera confundir a la audiencia. Hay una parte específica que se llama El Trac-Trac, que eso se puede obviar. Lo demás es una novela que te la lees en una mañana y es buenísimo. Es porque tienes, ya te digo, lo que es la vida, ¿no? A partir de los 50 años empieza a salir por la noche, conoce lo que es, empieza a bailar, por ejemplo, a aprender a bailar, a divertirse, es una novela muy dentro de lo que es este hombre, que en el fondo es muy optimista, ¿no? Pero hay que saberlo, hay que leerlo.
De ese palo os podéis leer también Desde el Jardín, que era la novela favorita de Peter Sellers, que está muy bien también. Es un hombre que está toda su vida en un jardín y luego lo sueltan y se encuentra con el mundo de sopetón. Y bueno, otra de las cosas que nos unen a Fernando López, aparte de todo lo que hemos, bueno, todo lo que hemos hablado, no nos une. Él está en bastante más ilustrado que nosotros. Es la Liga Supermanager de baloncesto. Fernando fue gran jugador de baloncesto, gran triplista, que se despidió de las canchas al grito de Nova cuando tiraba un triple desde un extremo. El balón no tocó el aro y ese día decidiste quitarte las Adidas y marcharte. Ya venía. También esa fue una reaparición, hay que decirlo.
Bueno, sí, también mi vida tomó otros derroteros y ya no estaba en forma que requiere el deporte profesional.
Finalista también del torneo de fútbol sala de Navidad en Cuenca.
Sí, efectivamente.
Eliminando al Aldi Mariana con un penalti que da en el poste y entra como todos los que tirabas.
Sí, eso decía Gran Valentín, que te daba los penaltis de forma sistemática y al palo.
Al palo y dentro, que es importante. Es decir, por la cara del palo que te garantiza que el balón acabe en gol. Bueno, pues este
precisión
hombre,
pura y dura.
Casi autómata en el mundo del deporte, ha tenido la mala suerte de que el primer año que la Liga Supermanager local hemos decidido instaurar premios, pues casi es el primer año que no la gana. Y es un hombre de referencia entre nosotros y al que cuando se toma 5 botellines siempre intentamos sonsacarle
truquitos.
Su apuesta de la semana.
Sí, la verdad.
¿Algún
es que...
truco en especial?
No, simplemente es lo que es el conocimiento del deporte, ¿no? Yo soy superior a los demás porque tengo el título de entrenador de baloncesto de segundo nivel. Lo que pasa es que este año no he podido demostrar esa superioridad. No hay excusas. Desde aquí tengo que felicitar al ganador, que es Antonio. Tengo que felicitar a Sergio, que es el segundo. Tengo que felicitar al tercero, que
es Julio. A mí, que creo que ha sido el farolillo rojo.
Entonces, no pasa nada. En el deporte se está para ganar. También se puede perder. Y yo he sido campeón 2 años consecutivos. Y ahí dejo al que quiera venir el siguiente, pues que lo consiga.
¿Hace cuánto que no entrenas a un equipo?
19 años.
Estás un poco oxidado, ¿no?
Tu último jugador, o sea, de tus últimos jugadores entrenados, pues son la generación de Mario Barreda y mía. De, a lo mejor, bueno, Basauri creo que es algún año más que yo.
Sí, en Basauri, fin. Chapín, eso fue de los últimos.
Tú no has tenido la suerte de entrenar a Barreda. Creo que eso recayó en Gustavo o en Zendón.
Posiblemente algún año lo llevaría también.
Lo hayas llevado, ¿no?
Sí.
¿Has entrenado en San Fernando?
Sí.
Pues entonces sí, ha sido su
llevado él, ya lo
no has conseguido hacer un... No has conseguido hacer un... Bueno, un buen jugador sí de él. O una buena persona sí, un buen jugador tiene sus lagunas.
Bueno, eso ya...
Por ejemplo, tú llegaste a entrenar a Esteban, que ha llegado a decir que él era el Fuca conquense, pero que...
Joder.
Que Gustavo y tú le jodisteis la...
La carrera.
Sí,
posiblemente en una mala noche de borrachera, pues os dijo algo así, pero efectivamente el talento no tiene que aflorar por otros lados.
No es culpa vuestra.
Yo creo que no, la verdad.
Y bueno, volviendo a la Supermanager. Yo, por ejemplo, este año me he fijado en cosas como minutos que juegan los jugadores. No es del todo fiable porque hay jugadores que juegan muchos minutos y se dedican a defender y dar hostias. Pero sí que es cierto que hay algunos jugadores que el hecho de que jueguen más de 30 minutos o 20 y tantos que se juegan algunos les daba. Por ejemplo, el tal Curzo, el hombre que se fue sin cobrar, llegó 2 jornadas seguidas a jugar los 40 minutos. Por fuerza tiene que hacer algo.
Sí, hay más. Es un poco una variable de las que yo más sopeso, ¿no? Es decir, es indudable que si tienes a un jugador como el del Estudiantes, como Candel Medley, pues juega una cantidad de minutos tremenda, ¿no? Yo me inclino también en mucha parte por ahí, ¿no? Es decir, en el juego es muy importante eso y sobre todo el tema de rebotes, ¿no? Lo que ha sido muy difícil esta edición es en la posición de los bases. Posiblemente porque Ricky Rubio ha hecho una temporada fatal.
Ridícula.
Y entonces si piensas que sobre 11 jugadores, 3 son bases, pues la verdad en mi caso me ha hundido, ¿no? Es decir, yo miraba todas las semanas la general. Antonio se ha quedado el primero en asistencias, ¿no? Y creo que también en rebotes. Entonces,
joder, yo que soy mío, miro.
Él lo ha hecho muy bien, porque verdaderamente la posición del base ha sido muy complicada. Pero estoy contigo con la cantidad de minutos que un jugador juega es muy importante en esta.
Pero yo, por ejemplo, llevo todos los años, siempre, donde intento invertir menos dinero es en la posición de base. Sí es verdad que el año pasado marcó diferencias y demás, pero es que este año jugadores como Víctor Sada, que tú lo veías jugar y era un máquina, luego veías las valoraciones, eran 5, 6. Luego jugadores como Rodrigo San Miguel,
San Miguel.
Javi Salgado, pero hacían.
Javi Salgado un día te
daban grandes petardazos.
Y otro te comía los mocos.
Mucha irregularidad en la.
Yo de ese hombre me he comido algún menos 6.
De todas formas, a mí el dinero nunca me interesó. Ni en este año ni en anteriores. Y este año. Esa actuación me ha hundido. porque al final he necesitado clarísimamente presupuesto.
Un poco guijotesca también.
Pero a mí no me ha gustado nunca. ¿No?
Durante otros años.
No, no, nunca me ha gustado.
O has confiado
jugar
en
por
ti.
Dinero. No sé, porque. No sé. Yo tengo otra visión.
Tienes la visión de un entrenador de segundo nivel.
Efectivamente. Como, decir, como diría Pedro Barthe, con lo que tiene, hace lo que puede.
Yo cargo más económicamente en los pivots, ¿no? Porque son gente que recibe muchas faltas, recibe, o sea, coge más rebotes y ya, aunque no anote, que hay pivots que no anotan, pero solo con las faltas que reciben los rebotes, y sin embargo el base, que parece que uno de sus plus es el robo de balones, pues los hombres roban un par de balones al partido, no roban más. Alguno sí, sí. A lo mejor como Ricky Rubio, pues es capaz de robar más. O no sé si es el Aaron Jackson este, el que este año ha quedado el primero en recuperaciones.
Sí, sí, es verdaderamente es insistir. La posición del base de jamás, este juego es muy difícil, la verdad.
Jamás gastamos dinero, o sea, jamás gastamos un americano en el puesto de base.
Sí,
yo por lo menos.
Asumir mucho riesgo. Aunque ha habido este año alguno bueno, tipo el del Bilbao, que no me acuerdo el nombre porque tengo mala
Aaron
memoria.
Jackson.
Tengo mala memoria.
Aaron Jackson.
Y
llámale amigo y cuando te lo encuentres y ya está.
Y el DKV también. No sé.
Y Walters, bueno, Walters me gusta a mí. Como base, Walters me gusta. Pero también ha dado petardazos. Aunque al final estaba.
Exactamente.
Y el Cook, el Omar Cook, no te lo pillabas, ¿eh?
Pero
está nacionalizado.
Omar Cook está como escolta.
Ah, no, está como escolta.
Era base.
¿Era base?
Era base.
Ah, Omar Cook, perdón, creí que era el Labor Cush.
Omar.
Sí, pero Omar Cook es igual. Creo que en asistencia se ha quedado el primero, pero luego el hombre.
No tira ni.
Lo que más ha hecho, a lo mejor ha hecho 10 o 12. Tampoco recibe excesivas faltas, por ejemplo.
¿Cómo
el Nando de Colo.
Este del Gran Canaria, tío. Que jugaban en su casa y hacía auténticos partidazos. Sí, y jugaban fuera copón.
Tauran Green.
Eso, el Tauran Green. Y jugaban fuera y decía, hay que quitárselo porque.
Está bien lo que
y
tiene.
Negativo, tío.
Está bien lo que tiene tirarte hasta las zapatillas. Que el día que te entra todo, de puta madre. También el día que te entra mal. Eso, por ejemplo, yo. Me he quemado mucho este año con el tal Gerard Fitch, que es. Le tengo un odio.
Me ha dado vidilla, ¿eh?
Pues a mí me ha dado menos 6 en nada más. Y luego decir un poco, Fernando, tú que eres del Barça, ¿no?
Más o menos,
un poco
sí.
Del baloncesto. Del baloncesto. El otro día me fui a correr con Santi y hablábamos. El Madrid va a fichar a J.C. Carroll, o decían que iba a fichar. Se habla también de Gerard Fitch. Pero que luego todos estos que hacen esas valoraciones y tal, cuando llega Navarro se los pasa por la piedra. Por ejemplo, al Gerard Fitch este se rió bastante de él. Yo leí un titular que era: cuando Gerard Fitch va, Navarro ya vuelve.
Bueno, son opiniones. Navarro,
es verdad, coño, es verdad.
Navarro este acaba de cumplir 31 años, creo. Tampoco le van a quedar muchas temporadas. Empieza a estar en el ocaso, pero es un jugador que está muy machacado, entonces.
No, pero yo creo que sabe forzarse cuando quiere. O sea, se cuida bastante en ese aspecto.
Claro, yo creo que se tira la temporada ahí haciendo sus.
A Navarro
cositas.
También le ponen muchos jugadores que son especialistas defensivos, que luego Navarro en defensa también se. Yo creo que hay veces que se relaja bastante porque sabe que el tío que cubre no es. La gran figura o gran escolta anotador del equipo contrario, que tampoco le va a hacer falta quemarse o esforzarse mucho en defensa. Entonces, digamos que puede llegar más fresco al ataque.
Yo, para mí, no es un jugador tan determinante. Yo os digo la clave de las dos ligas que he ganado de la Supermanager, no en esta edición, sino las dos anteriores. Yo no he llevado a Navarro en esas ligas. Porque es un jugador que asume muchos riesgos. Entonces, es muy bueno. Pero en el baloncesto moderno hablamos de lo de antes, es decir, el reparto de minutos es fundamental y bueno, en liga regular tampoco a lo mejor disfruta de tantos minutos.
Sí, pero por eso te quiero decir que a lo mejor para la Supermanager no, pero sí que es un jugador que sí, sabe reservarse y sabe guardar y sabe que en los playoffs.
Sí, nadie puede discutir que tiene un gran talento y es un jugador que asume la responsabilidad y que es muy difícil de parar, muy difícil de parar.
El banquillo del Madrid está desierto todavía, Fernán, ahí tienes una oportunidad. Lo mismo hay que echar algún currículum.
podría ser, pero el,
estás disponible, ¿no?
Yo, en fin, no creo que sea el caso. Pero
¿o sientes demasiado los colores?
Ese... No, yo anuncio desde estas antenas, sois
escucha, una prioridad principal y yo de segundo.
Yo el año que viene no voy a participar en la Liga Supermanager como entrenador. Entonces eso es una primicia que estoy dedicando.
Es una primicia. Fernando se cuelga el teclado, se puede decir. ¿Crees que el Madrid en baloncesto va a la deriva?
Sí, la verdad es que la política...
Es un poco como el fútbol, ¿no?
El otro día un diario sacó que llevaban, no sé, del orden de 80 extranjeros o fichajes, no necesariamente americanos, en poquísimo tiempo, ¿no? Es decir, es una política absolutamente errática, ¿no?
Bueno, yo es que este año, por ejemplo, el tal Begic ese no se sabía muy bien que estaba...
Nadie entiende que quites a Garbajosa para traer a alguien que no va a jugar, ¿no? Pues... ha sido un fracaso, ¿no? La era de Messina, el año anterior, no sé la cantidad de personas que vinieron de, o sea, de
Velikovic, que
muchísimos,
el hombre estaba siendo MVP y de sí, repente
hay que recordar el europeo que hizo Velikovic, buenísimo,
que nos hundió en el partido contra nosotros, contra España, joder, nos hizo pupa.
Ahí me lo vas a decir.
Estuviste ahí viéndolo.
Sí, por cierto, quería comentar con Fernando, ¿crees que puede haber algo de justicia divina en que el nombre de tu equipo fuera, sí, fueron a Estambul, se comieron una full?
Efectivamente. Realmente yo creo que ha habido justicia, alguien me ha castigado.
Karma, el karma ha vuelto contra ti.
Efectivamente,
¿no?
Yo estoy de acuerdo.
El karma ha vuelto contra ti.
Asumo el error y esto es así. Yo creo que
decir que Mario y yo fuimos a Estambul y nos comimos una full. Vimos el partido de España contra Serbia. Teodosic tiró de tres y ahí nos comimos la full. Aproximadamente 1,000 pavos de viaje para ver
a Teodosic marcar un triple.
Bueno, luego ya nos vimos un Brasil-Argentina muy bueno que no nos importaba.
Ese fue un buen partido, hombre.
Y llegamos a ver hasta semifinales, que fue un partidazo. Bueno, vamos a poner algo de los Pink Floyd antes de despedir. Y de hoy toca Pink Floyd.
Saco.
No hay otra. Que conste que los conocimientos musicales de Fernando son más amplios.
Sí, pero no me quiso... Anoche le pregunté, digo, ¿pero solo Pink Floyd? Y me dice, sí. Y me miró con cara de extrañeza, de, ¿qué más quieres?
No, es que no sepa más, es que no quiere oír otra cosa.
Claro, es que...
Eso está bien.
No sé. Vamos a poner el Hey You, también del disco de... Bueno.
Así que te retiras de la Superman. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone. Touch me. Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Thank you. Bueno, para ir finalizando, como diría Liberto, Fernando quiere hablar y va a hablar sobre la televisión. Adelante.
Tienes en tus manos la gloria. Que los prejuicios no te la roben. Buscamos desvirgadores nivelungos, penes mutantes por la radiación de Chernobyl. La televisión busca pechos redondos e inflados de leche pasteurizada. Buscamos feladoras con experiencia en canto gregoriano, nalgas burocráticas con miles de horas de ventanillas administrativas, piernas con celulitis alimentadas con estrógenos, vaginas improductivas con dius de Gucci, cipotes de Archidona, escrotos zoomorfos como los del toro de Osborne. La televisión busca lo singular, lo diferente. Anímate y ven, no te lo pierdas porque tú eres el espectáculo. Enseña tu pequeño tesoro, no lo escondas. Rentabiliza la diferencia. La tele te apoya. Vete a la mierda.
Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué? Estamos aquí para amar. ¿Para amar con quién? Estamos aquí para dudar. ¿Para dudar por qué? Estamos aquí para vivir. ¿Para vivir para qué? Estamos aquí para morir. ¿Para morir hacia dónde? Yo soy un loco que tiene por patria una colina donde a veces el río, el limonero, las flores y la tierra piensan en voz alta conmigo y me consuelan de preguntas con muy difícil respuesta. Las respuestas no están en el viento. La respuesta está... Ojo, chiquillo, ¿tú sabes dónde está la respuesta?
Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Break in the wall.
Oh, do it again.
All in all, you're
break, the break in the wall.